Hablaremos hoy de una historia amorosa entre Josefina, la mujer de Napoleón, Hortensia, la hija de Josefina, que no era hija de Napoleón, y el zar de Rusia. Yo desde muy chico tuve noticias de la existencia de un zar en Rusia por un dicho de mi padre, que cada vez que se enojaba decía, pero me cache en el zar de Rusia. No decía me cache.
Sí.
Sí, alguna otra
cosa. Otra cosa.
Entonces yo tuve que indagar a ver quién era el zar de Rusia. Entonces mi padre, cuando se le pasaba, me contaba acerca de quién era el zar de Rusia y quién había sido el último zar y todo eso. Influencia de los padres acostumbrados a maldecir en la cultura de sus hijos. Ninguna. Vamos a ubicarnos en Francia en 1814. Como ya sabemos, después de la caída de Napoleón, el rey fue Luis XVIII, de Orleans. Pero la verdad es que, según parece, el verdadero rey francés era el zar Alejandro I de Rusia. Porque Alejandro era el hombre más poderoso del continente, era el jefe del ejército más grande, aunque dicen que también el peor disciplinado. Y según el historiador, el zar, el historiador al que hemos consultado, el historiador de la esquina, el zar Alejandro se hacía el intelectual, como algunos de nosotros. Mantenía correspondencia con Thomas Jefferson, como si eso lo acreditara como pseudo-intelectual, ¿no? Y le juraba en sus cartas que estaba muy interesado en las instituciones norteamericanas y que quería adaptarlas a las condiciones rusas. Manejaba también algunas ideas concebidas por los franceses, pero las prácticas políticas de Alejandro eran absolutamente totalitarias. En su corte, que era una corte muy aburrida, se divertía con pequeñeces y con lo que el cronista llama apéndices del amor. Está por verse si a Alejandro le interesaba mucho el amor, pero sí le gustaba hacerse el Celestino, le gustaba ser voyeur, más que ser seductor, quizá. En una oportunidad, había ayudado a Caulaincourt, cuando este era embajador de Napoleón en Rusia, a seducir a una respetable mujer casada, enviando al marido a un puesto remoto, a un puesto lejano. Que se vino el Caulaincourt y dijo, mire, estoy interesado en esta mina. Muy bien, dijo el zar. Fulano, vaya hasta Vladivostok y venga. Y también se divertía en discusiones especulativas sobre estupideces relacionadas con el amor. Por ejemplo, ¿quién tardaba más en desvestirse, si una mujer o un hombre? E incluso cada tanto se iba al dormitorio con alguna muchacha para poner a prueba el asunto. Es un poco gil, ¿no? Parece. En cuanto a su lucha contra los franceses, se ha dicho que Alejandro I temía muchísimo a Napoleón. Cuando Napoleón invadió Rusia, Alejandro permaneció en su villa, una villa cercana a San Petersburgo, y reapareció solo después que los franceses iniciaron su retirada. No es verdad, como él afirmaba, que fuese el inventor de la táctica de la tierra arrasada para dejar al invasor sin provisiones. ¿Recuerdan ustedes la dramática retirada de los rusos que quemaban todo, incluso las provisiones? Bueno, ese fue el tuerto Kutuzov, que fue el verdadero organizador de la resistencia rusa y el hombre que ganó la guerra a un precio tremendo, desde luego. La batalla de Borodino en realidad no fue una batalla ganada por el ejército ruso, que de hecho no quedó dueño del terreno, pero las pérdidas del ejército francés fueron tales que no tuvieron más remedio que empezar a tomárselas. Caído Napoleón, Talleyrand invitó a Alejandro a Francia. Ya cayó Napoleón, entonces bueno, todos los vencedores de Napoleón estaban ahí. Y lo invitaron a Alejandro a Francia. Véngase a París. Y el zar fue a París. Se alojó con una guardia de cosacos ahí, en la calle San Florentín, y al poco tiempo y con la intervención del propio Alejandro, se designó rey a Luis XVIII. Napoleón ya estaba exiliado. Ahora bien, durante su estadía en París, Alejandro tuvo contacto con personas bien cercanas a Napoleón. Y por ahí andaba Josefina, la ex imperatriz. Recuerda que había estado casada con Napoleón hasta que Napoleón la repudió para casarse con María Luisa de Austria, mitad porque Josefina ya no podía tener hijos. Como sabemos, Josefina se había casado con Napoleón luego de enviudar del finado Beauharnais. Y con ese sí había tenido dos hijos, Eugenio y esta chica Hortensia. Después de su separación con Napoleón, Josefina había adquirido de él, que siempre se sentía culpable cada vez que se separaba o que dejaba una mena, imagínense una separación, ¿no? Gran cantidad de propiedades, en fin. Ahora bien, estas propiedades peligraban al llegar los Borbones al poder. Josefina pensaba, ahora llegan estos tipos, en cualquier momento me confiscan todas las propiedades que me ha dejado Napoleón. Una de las propiedades que tenía Josefina era la Malmaison, una casa en la que ella vivía. Desde su llegada a París, el zar Alejandro, entusiasmado por las descripciones que algunos enviados le habían hecho de Josefina, pidió ser recibido en la Malmaison. Quería añadir a la victoria de los aliados sobre Francia una pequeña victoria personal sobre la antigua esposa de Napoleón. Ahora bien, Josefina sabía que todas las muchachas de París estaban enamoradas del emperador, que era un tipo muy, muy, muy apuesto, era un hombre muy bello, Alejandro. Y aceptó la entrevista sin vacilar. Cuenta Chateaubriand en sus memorias que Alejandro visitó en las cercanías de París un manicomio, ¿no? Entonces, había una señora por allí y le preguntó si había en Francia o en París gentes que enloquecían de amor. Y la mujer le contestó, hasta ahora no, pero desde que estás aquí, dice, seguro que entre las mujeres se producirán algunos casos. Y así que tenía su arrastre el zar. Bueno, aceptada la entrevista por Josefina, dos días más tarde el zar se hizo anunciar en la Malmaison. Tocó el timbre.
¿Ah, sí?
¿Qué se sabe?
No había
salió, ¿quién es? Dijo uno. Está la señora C, dice, ¿quién es? Dígale que está el zar de Rusia. Es extraordinario, que toquen el timbre y que salga uno, ¿quién es? Se asome uno del fondo del pasillo y el tipo, el mismo zar de Rusia, le diga, el zar de Rusia, es extraordinario. Bien, era el zar de Rusia. Cuando entró, Josefina se enamoró. Lo vio y dice, Josefina era bastante floja de cincha, de cualquier modo, ¿no? Dicen los cronistas que puso en marcha, los cronistas, que puso en marcha Josefina todos los medios de seducción de que disponía, que eran algunos menos de los que había dispuesto en años mejores.
Que no eran muchos todavía, ¿te acuerdas?
Sí.
Tenía fulerones.
Era atractiva. Tenía un grave problema Josefina, le faltaban todos los dientes.
Claro.
Al cabo de media hora, Alejandro, seducido también, estaba dispuesto a arrojar de Francia a los Borbones, a Luis XVIII y devolverle el trono a Josefina, vio cómo es uno.
Sí.
Pero algo sucedió. Decidieron dar un paseo por el parque. Y se vamos a dar una vuelta por el parque. Y en un recodo del camino se encontraron con Hortensia, la hija de Josefina. Y ya sabe lo que sucede cuando uno se encuentra con la hija de una mina que se acaba de levantar. Josefina era ex imperatriz y por entonces Hortensia era la ex reina de Holanda, ¿eh? Estaba casada con Luis Bonaparte, el hermano de Napoleón, hermano menor. Y estaba alejada de su esposo. El zar Alejandro la vio a Hortensia y sintió que su deseo cambiaba de rumbo, como suele ocurrir en algunos bailongos. Veo que uno tiene un deseo con rumbo sudeste y entra una mina y el deseo toma el rumbo norte, otro rumbo. De pronto las preferencias del zar de Rusia se inclinaron hacia Hortensia. Y muchos aseguran que en lo sucesivo los paseos diarios entre el zar y Hortensia terminaban en una habitación discreta. Pero no hay pruebas de eso, en verdad. Solo se han conocido unas cartas que por su tono revelaban una gran intimidad. No dispongo yo de esas cartas para ver si verdaderamente revelaban una gran intimidad. ¿Qué hacés? ¿Te acordás?
De aquello.
¿Te acordás lo que te dije anoche mientras te vestías? Sea como fuere, el emperador, completamente deslumbrado por Hortensia, usó su poder para que los Guarnés obtuviesen un trato de favor. Y el resultado dejó estupefactos a los realistas. Josefina no solo conservó sus riquezas, sino que además Hortensia vio su dominio convertido en ducado, obtuvo una pensión anual millonaria. Digamos que quizá los personajes más cercanos a Napoleón obtenían el favor del que había sido su peor enemigo. Milagros que hace el amor. Para festejar tan extraordinario éxito, Hortensia invitó a su madre, a su hermano Eugenio y al zar a una fiesta. A todo esto, Josefina no sabía nada de este asunto. Quiero decir, no sabía que la hija andaba con el zar. Aquel día, el día de esta fiesta, de este bailongo, Luis XVIII celebraba un servicio religioso en memoria de su hermano, Luis XVI, el rey que guillotinaron. Debían asistir todos los príncipes aliados contra Napoleón. Con enorme escándalo de la corte, Alejandro no fue, y en cambio fue al bailongo que hacían Hortensia y su familia. Así que los Borbones estallaban de rabia. Pero aquello, que parecía absurdo, decir que el zar, creador de la Santa Alianza contra Napoleón, ayudara a los queridos por Bonaparte, pronto terminó. En realidad no terminó por la intervención de los realistas franceses, sino porque algo sucedió. Después de aquel baile, Hortensia propuso un paseo en coche. Ay, dice, vamos a pasear en coche. Y esa gente que nunca se resigna a que termine la fiesta. Rápidamente arrancaron ella y el zar. Me hacía mucho frío, se había levantado fresquete. Y Josefina salió corriendo para alcanzarlo sin abrigo, si no la dejaban de a pie. Y aquella coquetería le hizo cometer una imprudencia. Enamorada como estaba de Alejandro y celosa de su hija, a pesar de que ignoraba el fato que había entre ellos, quería participar de todas las actividades. Vio cómo son, cómo es uno cuando
yo voy también,
esas cosas que no. Y el paseo duró 2 horas, y Josefina temblaba bajo las tenues gasas de su vestido. Y se pescó una angina infecciosa. Y murió un mes más tarde, a los 51 años de edad. Un detalle, tras haber recibido los últimos sacramentos, la criolla, recuérdese que había nacido en América, pronunció el nombre de Napoleón y expiró. Era 1814. Así que dijo el nombre de Napoleón al morirse Josefina. Alejandro I, espantado por todo lo que había sucedido, dio por terminada su visita a París y se volvió a Rusia, así que ahí reinó mucho. Hortensia no lo vio nunca más y tuvo con Luis Bonaparte, el marido aquel del que estaba a distancia, de un hijo, quizá con Luis Bonaparte, quizá no se sabe tampoco de quién era hijo. Y ese hijo que tuvo fue nada menos que Napoleón III. Luis Napoleón. Pero esa es otra historia. Esta es la historia de los amores de Alejandro el zar en París, y de cómo de golpe se terminó todo por una angina infecciosa. Que no es muy romántico que un amor termine por una angina infecciosa. Pero me llamó la atención esto, lo hemos contado alguna vez. Esta última palabra que pronuncia Josefina, ¿no? Que viene a poner fin a la discusión, si lo amaba o no lo amaba. Lo engañó 1000 veces, lo traicionó 2000, pero yo creo que lo amaba. Yo creo que lo amaba. La ausencia de traición no siempre es amor. Y me pregunto, queridos amigos, ¿qué nombre pronunciaremos al morir? Porque a lo mejor ahí está la verdad de nuestra vida. En el nombre que habremos de pronunciar al morir, si es que pronunciamos alguno, porque muchos de nosotros mantendrán discreciones aún más allá de la tumba. Yo creo que ninguno. Nada más que para que no anden hablando.
Sí.
Mire, iba a pronunciar un nombre y me iba a morir, pero ahora me muero nada más. Pronuncio un nombre, están todos aquí esperando a ver qué nombre digo. Nada. Puedo incluso hasta pronunciar algunos que no.
Ajá. No voy a pronunciar tales nombres.
Que no era, el que iba a pronunciar no era este, ni este, ni aquel.
Claro.
Bueno, por cualquier cosa. Ya ni morirse en paz puede uno. Te juro, si me mantengo vivo es nada más que para no tener que pronunciar un nombre in extremis. Bien, ¿a quién dedicar esto? Desde luego a Josefina, pobre, ¿no?, que salió desabrigada. Por salir desabrigada creyendo que había chiflado. Si nos gustaran los moralejas, aconsejaríamos a todos ustedes que no salieran desabrigados. Es un consejo, quizá el consejo más popular del género humano, el consejo más veces dado: no salgas desabrigado, y menos si estás enamorada, y menos del zar de Rusia. También a Hortensia, que era linda, y al zar de Rusia, que no era un tipo muy simpático, era medio ganso, pero
pues tenía rastre con las minas,
tenía lo suyo, la pinta. Yo tengo algunas historias del zar de Rusia que
después
las voy a contar algún día.
Y también, Alejandro, a aquel pueblo que tuvo un gesto que nos recuerda un poco al éxodo jujeño, ¿no?
Sí, claro.
Esos gestos heroicos que a veces uno debe hacer por la patria.
Sí, sí, sí. Eran tiempos de gestos heroicos. Eran tiempos de patrias que tenían algo que arrasar. En algunas naciones ya no es necesario quemar todo mientras uno tras uno retrocede, porque a lo mejor ya no hay nada que quemar. Buscaban algo que quemar para no dejárselo al enemigo y no había.
No había.
Retrocedían kilómetros y kilómetros. ¿Qué quemamos? ¿Qué vas a quemar si ni querosena hay? Muy bien. Y a Josefina ya lo fue la primera, ¿no? Porque nos hemos preguntado qué canción. Y nos gusta decirle criolla a Josefina. Ese es un adjetivo que siempre nos ha gustado mucho. Y hay algunas canciones, muchísimas, con el adjetivo criolla. Elegimos Tristeza Criolla, ya que la persona que se enferma de angina infecciosa y además es rechazada por el zar de Rusia, quien prefiere a su hija, naturalmente debe sentir una gran tristeza. Así que vamos a escuchar Tristeza Criolla, que es un vals compuesto por don Ignacio Corsini, una de sus poquísimas composiciones, y que canta el propio Ignacio Corsini. Adelante, don Ignacio, cante esa canción que usted compuso pensando seguramente en Josefina de Guarnecht.